Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Área Podcast número 1. Este es el podcast de area.com.mx, donde estaremos hablando acerca de negocios en Internet, innovación y productividad. Yo soy Gustavo Arizpe y hoy estaré tratando de responder la pregunta: ¿qué errores se deben evitar para obtener buenos resultados en el sitio web de una empresa? También tendré una entrevista con José Luis Orihuela del blog ecuaderno.com y autor del libro La Revolución de los Blogs. Este es nuestro primer podcast, estoy muy emocionado y, como te decía, estaremos cubriendo diferentes temas relacionados con negocios en Internet, marketing, productividad, innovación, creatividad y algunos otros temas que puedan irse colando por ahí. Este es el plan inicial y estaremos publicando este podcast quincenalmente con una duración de unos 20-25 minutos. Una parte muy importante del podcast son entrevistas que estamos haciendo con gente productiva, innovadora y generosa. Y esta sección de entrevistas hemos decidido llamarla nuestra sección de gurús o de chamanes. Por ejemplo, nuestro chamán del día de hoy es José Luis Orihuela del weblog ecuaderno.com. Quiero agradecerte tu atención al escucharnos. Si deseas enviarnos algún comentario o algún audio, puedes enviarnos un correo a podcast@areaestrategica.com. El sitio oficial de este podcast es www.areaestrategica.com/podcast. Y ahí mismo puedes visitar nuestro weblog, que es areaestrategica.com. Pero no se diga más. ¡Empezamos! Y bien, la pregunta del día de hoy es: ¿qué errores hay que evitar para poder obtener buenos resultados en el sitio web de una empresa o de un negocio? Algunos de estos errores se cometen por desconocimiento del medio. Pero lo malo de cometerlos es que, pues, el empresario puede ser que no recupere su inversión al crear su sitio web, o bien se desanime y termine desaprovechando el potencial que le ofrece crear su sitio web para generar ventas y más negocio. Hemos identificado tres tipos de errores que hay que evitar para obtener buenos resultados, y estos son, en primer lugar, los errores de estrategia y contenido. En segundo, los errores de presentación. Y finalmente, los que nosotros llamamos los errores fatales. Veamos el primer grupo, que son los errores de estrategia y contenido. Un buen ejemplo de este tipo de errores es no tener claro cuáles son los objetivos del sitio. Por ejemplo, ¿para qué quieres el sitio? ¿Para reducir el número de llamadas que recibe tu call center? Quizá para generar más clientes o más ventas. ¿O para dar servicio a tus clientes existentes? Quizá quieres introducir un nuevo producto al mercado, o bien dirigirte a un nuevo segmento de mercado. Como puedes ver, teniendo claros estos y otros puntos, puedes saber con precisión qué medidas debes de tomar para crear tu sitio. En otras palabras, determinas los alcances de tu sitio. Otro error común es pensar que un sitio web es como si fuera un anuncio en una revista o en televisión. Como bien sabes, estos anuncios lo que tratan de hacer es llamar tu atención. Un sitio web, por el contrario, cuando ya has visitado es porque ya llamó la atención, ya la gente está dentro de él y por lo tanto la información debe ser presentada de otra forma, dirigiendo, canalizando al visitante. Esto es lo que busca justo el visitante, que se le canalice, que pueda saber qué información va a encontrar. Y un ejemplo de este hecho de que se trata de llamar la atención es el uso excesivo de gráficos o de flash que vemos. Y por cierto, que tener hecho un sitio enteramente en flash tiene muchos inconvenientes, y entre ellos es que no vas a aparecer registrado en buscadores si tu sitio está hecho enteramente en flash. Como sabemos, los motores de búsqueda lo que detectan es texto. Y pues en el caso de un sitio de negocio, lo que te interesa es aparecer en el buscador. Y un error que está relacionado con esto es tener poco contenido en tu sitio. Como te decíamos, el contenido de un sitio web es lo que se indexa por los buscadores, el texto que hay en un sitio web. Entonces, si no tienes contenido, para empezar, tus visitantes no van a encontrar la información que tú deseas proporcionarles, y tampoco vas a ser indexado por Google o Yahoo. Y recordemos que estamos hablando de un sitio web de una empresa, así que esto es crítico. Pero hablando de contenido, hay que procurar no caer en el egocentrismo. Me refiero a egocentrismo, hablar únicamente de ti, de lo maravillosa que es tu empresa, de tu misión, de tus valores, y no enfocarte en lo que realmente quiere tu cliente, en las necesidades de tu cliente. No especificar claramente cuáles son los beneficios de tus productos o servicios, por ejemplo. Entonces, lo que yo te recomiendo al escribir el contenido de tu sitio web es que te pongas en los zapatos de tu visitante y trates de ver qué es lo que realmente le interesa. Y hay un cierto tipo de error de contenido que merece atención especial y que se cuece aparte. Nosotros le llamamos el tecnorrollo. que es, digamos, utilizar este rebuscado lenguaje de marketing con una palabrería que no dice nada y que pues a veces confunde al visitante. Por ejemplo, decir soluciones en vez de productos, o socios estratégicos en vez de clientes, o bien combinar recursos en vez de vender. Es importante usar un lenguaje claro, un lenguaje que realmente comunique. De nada sirve tratar de apantallar a los visitantes. Vamos a pasar ahora al segundo grupo de errores que evitan que un sitio web funcione y te proporcione resultados en el sitio web de una empresa. Muy brevemente, estos errores pueden ser faltas de ortografía, mala redacción o tener un diseño amateur y poco profesional. De estos errores quizá hablaremos en un futuro podcast, pues merecen atención por sí solos. Pasemos ahora al tercer grupo de errores, los que nosotros llamamos los errores fatales. Recordemos que estamos hablando del sitio web de una empresa. Un error fatal sería, por ejemplo, no tener un número telefónico visible y evidente en la página. Esto es contraproducente, desde luego, pues si no pones un teléfono, es mucho menos probable que te llamen. O bien, no tener una forma de contacto. De hecho, nosotros recomendamos tener formas de contacto en todas las páginas del sitio. Otro error puede ser, por ejemplo, tener enlaces erróneos que no llevan a ningún lado. O bien, no mostrar una dirección de email o dirección física. Desde luego, una empresa que no pone una dirección, pues va a tener muy poca credibilidad. Hay quienes no ponen ni siquiera una dirección o un teléfono, imagínate. Y uno de los errores fatales que yo considero más graves es no decir a qué se dedica la empresa. La verdad es que me sorprende ver la cantidad de sitios web que cometen este tipo de errores que nosotros llamamos fatales, porque el visitante se va a retirar del sitio pues con frustración, sin haber encontrado lo que buscaba y con una percepción muy negativa de tu empresa, o inclusive con una percepción pues de indiferencia, que puede ser aún peor. Y bien, resumiendo, los más graves errores que van a impedir que un sitio web de negocio obtenga resultados son, en primer lugar, los errores de estrategia y contenido. Por ejemplo, no tener objetivos claros, tratar de pensar en tu sitio como si fuera un anuncio de televisión o de radio, utilizar en exceso gráficas o flash tratando de llamar la atención, tener poco contenido, no enfocarte en las necesidades de tu cliente y utilizar este tecnorrollo que es un rebuscado lenguaje de marketing. En segundo lugar están los errores de presentación, que pueden ser faltas de ortografía, mala redacción o mal diseño. Y finalmente están los errores fatales, que pueden ser enlaces erróneos, no mostrar una dirección de email o dirección física o un número telefónico y no decir a qué se dedica tu empresa. Si tienes algún error que quisieras comentarnos, por favor, mándanos un correo a podcast@areaestrategica.com y con gusto lo mencionamos en el siguiente podcast. Y bien, esta música lo que me indica es que es hora de presentar a nuestro chamán de la productividad del día de hoy. Hoy tenemos para ustedes una entrevista con José Luis Orihuela. José Luis es creador de uno de los weblogs más conocidos y respetados en nuestro idioma, que es ecuaderno.com, y recientemente ha publicado un libro titulado La Revolución de los Blogs. José Luis, de hecho, fue nuestro conferencista estelar en la conferencia Weblogs Comunicación que organizamos el año pasado, y José Luis acaba de estar en México la semana pasada dando un curso en la Universidad Anáhuac del Sur. Tuve el gusto de saludar a José Luis en una reunión de Weblogs que también organizamos el sábado pasado. Aunque esta entrevista la hicimos por Skype hace unas 2 o 3 semanas. Está interesante la entrevista, escuchémosla. Estoy aquí con José Luis Orihuela. Oye, José Luis, pues yo te considero una especie de chamán de la productividad, con esto de que mantienes uno de los weblogs más leídos en español, das conferencias por todas partes, das clases y ahora lanzas un libro. Entonces, lo que quiero es que nos des algunos tips para mantener este ritmo, ¿no? ¿Cómo le haces? ¿Cómo te organizas?
Bueno, Gustavo, yo creo que uno de los secretos es la pasión, ¿no? Yo creo que es un tema del que hemos hablado ya algunas veces. Me parece que cuando lo que uno hace, lo hace con pasión, y en este caso es el trabajo, es a lo que me dedico en la docencia, en la investigación, en las clases, en las conferencias, cuando lo haces con pasión, bueno, en cierta forma tienes la cabeza muy concentrada en esas cosas todo el tiempo y realmente disfrutas haciéndolo, ¿no? De modo que me parece que la primera, si es que hubiera algún tipo de secreto, de fórmula mágica, Creo que la pasión, yo creo que es el ingrediente fundamental de la productividad. Si ves el caso de gente que funciona muy bien en sus ámbitos, más allá de un método de trabajo específico, más allá de unas pautas o más allá de unos esquemas de trabajo, lo que encuentras es mucha pasión por lo que se hace y luego y objetivamente mucho trabajo, es decir, muchas horas metidas en aquello que te apasiona.
Claro, sobre todo en el caso de tu blog, ecuaderno.com, se ve que le dedicas bastante tiempo, ¿no? ¿Cómo es el proceso, digamos, de producción de tu blog?
Muchas veces me hacen la famosa pregunta de cuántas horas dedico semanalmente al blog y yo la respuesta que tengo siempre es la misma, ¿no?
Ajá.
No puedo discriminar específicamente cuántas horas son. Lo que sí te puedo decir es que estoy 50 horas a la semana en internet, entre el correo electrónico, la preparación de las clases, el mantenimiento de sitios web relacionados con las clases, el mantenimiento de blogs,
Claro.
incluido el cuaderno, etcétera, ¿no? Entonces, esas 50 horas de leer cosas y de estar trabajando cosas en la red y de estar recibiendo muchísimo feedback por correo electrónico con la gente con la que me escribo a diario, pues generan un montón de temas, de problemas, de inquietudes, no solamente para el blog. Yo te diría que el blog me permite sacar un porcentaje muy pequeñito, posiblemente menos del 10% de las cosas que estoy manejando, en las que estoy pensando y en las que estoy trabajando, ¿no? Lo uso, lo he dicho también varias veces, como una especie de laboratorio en línea, donde investigo, donde confronto ideas, temas, cosas que creo que son interesantes y que más allá de los comentarios en el propio blog, como te digo, muchas veces surgen muchas cosas a través del correo electrónico, ¿no? Ya
Claro,
sabes
sí.
que
Es decir, encontrar los estímulos adecuados. El blog viene a ser como una suerte de estímulo del cual pueden surgir muchas otras cosas en las que uno está trabajando, ¿no? En el caso tuyo, lo más público es el blog, pero evidentemente que tienes una cantidad tremenda de trabajo por otros lados, ¿no?
Sí, efectivamente, al que objetivamente le dedico mucho más tiempo que el blog. Es decir, si yo voy a dar un curso de una semana en cualquier ciudad o en cualquier país, el tiempo que está concentrado en ese curso es muy superior al que dedico durante un mes al blog, por ejemplo, ¿no?
Desde luego.
Lo que ocurre es que el blog, efectivamente, como bien dice Gustavo, digamos, tiene una visibilidad y una repercusión que parece que fuera el centro de tu vida, pero realmente yo te digo que es posiblemente menos, mucho menos del 10% de lo que hago, de lo que leo, de lo que pienso, de lo que discurro pero es una de las cosas más visibles, objetivamente, ¿no? Y es una ayuda también, es una ayuda porque permite potenciar otro tipo de proyectos, otro tipo de inquietudes, hacer mucho trabajo con los alumnos, que para mí es muy interesante, y mantener un diálogo muy fluido con colegas de toda América Latina y de España.
Así es, y ahora lanzas este libro, La Revolución de los Blogs. ¿Qué tal te está funcionando? ¿Qué tal respuesta has visto por ahí?
Mira, por suerte la respuesta hasta ahora está siendo muy positiva. El 20 de junio se lanzó en España un libro que me encargó la editorial La Esfera de los Libros, con la específica mención de que fuera un libro dedicado a la gente que está fuera del mundo de los blogs, incluso hasta fuera del mundo de Internet, y que ha escuchado hablar de este fenómeno en medios de comunicación, en la radio, en la prensa, en la televisión, y que quieren tener una visión un poquito sistemática y también una visión práctica, ¿no? Es decir, cómo se puede entender este fenómeno para gente que está fuera y cómo se puede comenzar a formar parte de él. Este fue el objetivo del libro y por lo que he visto hasta ahora, las repercusiones que está teniendo en la red y las críticas que está recibiendo, estoy bastante satisfecho porque parece que ese objetivo se ha cumplido.
¿Y puedes repetir el nombre de la editorial?
Es La Esfera de los
Espera de los
Libros.
libros. No estoy seguro si he visto esta editorial por aquí en México. ¿Tú lo sabes?
Bueno, estos editan en España, aunque tienen distribuidores en toda América Latina. Yo tengo una página en una sección del blog en el cuaderno, que es ecuaderno.com/la revolución de los blogs, en la que hay un documento PDF con todos los distribuidores en América Latina. Pero es un libro inicialmente lanzado en España y al que los libreros de América Latina lo tienen que solicitar. O sea, no se distribuye en América Latina más que a través de importación.
¿Es una especie de manual, digamos, un how-to, un manual práctico, o es un manual como referencia, como una especie de compendio?
Sí, es un libro que yo creo que viene a ocupar en el espacio hispanoparlante el espacio que en el mundo americano ocupó el libro de Rebecca Bloch, ¿no? Bueno, Rebecca planteó en un libro que se ha convertido en un
Es un clásico, de hecho,
clásico,
sí.
que ha tenido una edición en español, aunque no demasiado promocionada, es mucho más conocida la versión en inglés de su libro. El mismo objetivo, es decir, presentar de una forma más o menos sistemática este tema a audiencias no, digamos, especializadas, que por supuesto, hombre, hay que reconocer que objetivamente son libros que resultan también interesantes, obviamente, para la gente que está dentro de los
Desde luego,
blogs y
nos
dentro
te reafirma un poco,
de Internet,
nos
¿no?
sí.
Sí, te reafirma, te confirma cosas, Hombre, hay que tener en cuenta que al ritmo de crecimiento que tiene la blogósfera, es decir, desde hace 2 años y medio se está duplicando cada 5 meses y medio aproximadamente, lo que tenemos es, y lo notas mucho en los comentarios y en los correos electrónicos que recibes, lo que tenemos es una cantidad de recién llegados, de newbies, de newcomers, que es siempre superior a la cantidad de oldies,
Así
¿no?
es.
Con lo cual se están sistemáticamente formulando las mismas preguntas y los mismos problemas por parte de las gentes que van llegando cada día a la red, ¿no? Y estos libros apuntan un poco a esas audiencias, es decir, aprender la cultura de los blogs antes de lanzarse a ella y cometer errores,
Exacto.
¿no?
Fíjate que yo he tenido una inquietud en ese respecto. He notado que mucha gente lee blogs. A mucha de esta gente ya no le interesa si es un blog o no lo es. Simplemente ve una página que le puede ser interesante y regresa, ¿no? A mí me da la impresión de que se puede estar llegando a esta época donde el blog sea tan invisible, digamos, como una página web, algo que se da por hecho. ¿Tú qué pensarías al respecto?
Mira, depende de los blogs, pero aproximadamente un 60% de las visitas que recibimos provienen de buscadores, con lo cual efectivamente se trata de gente que llega a nuestra página sin saber que aquello es un blog y no tiene la menor importancia para ellos saberlo. Simplemente lo que están es accediendo a una información que estaban buscando. Por ejemplo, ha sido muy frecuente durante este último mes cómo ver el Mundial de Alemania gratis por Internet. Entonces la gente que introducía palabras claves relacionadas con esa búsqueda llegaba normalmente a weblogs desde los cuales accedía a ese tipo de servicios. Entonces, una parte muy importante desde el punto de vista cuantitativo de la audiencia de los weblogs provienen de buscadores, de gente que no tiene la menor idea de lo que son los weblogs, ni hace falta que lo sepan. Pero yo suelo decir que, por lo menos en mi caso, no es la audiencia que más me interesa. Es decir, la audiencia que a mí más me interesa es la que me llega a través de los lectores de fuentes RSS, que es la audiencia fiel, es la audiencia que sabe quién eres y acerca de qué escribes y que te lee todos los días. Yo escribo para esa audiencia, no para la que me manda Google.
Okay. Oye, y hablando de RSS, fíjate que yo tengo también este dilema. Oía yo a un directivo de FeedBurner que decía, cuando habla de RSS, el 85% de la gente está confundida, pero cuando lo tratan de explicar, el 95% de la gente es el que está confundido, ¿no?
Sí, es una de las paradojas, de las muchas paradojas de la cultura que estamos creando en torno a los weblogs. Hace, yo creo que algo más de 1 año y medio, hubo una propuesta de una blogger norteamericana de buscar un nuevo nombre para el RSS porque realmente era un nombre muy poco amigable y uno de los más votados fue Webfeed. Pero claro, si lo traduces al ámbito hispanoparlante, pues estamos en el mismo problema que
Claro,
estábamos
empezando
antes,
que no
¿no?
haya una traducción buena para feed, ¿no? O a no ser que tú tengas alguno por
Sí,
ahí.
sí, sí. Lo que ocurre es que la sindicación en español tiene otras connotaciones porque nos
Mensajes
hace
sindicales.
recordar a las tiras cómicas que se sindicaban en los
Así es.
periódicos y algunas columnas que se sindicaban. Y eso realmente tiende a confundir a la gente. Yo lo que hago es sencillamente explicarlo sin usar esas palabras tan específicas como RSS o sindicación o canales o fuentes
¿Cómo lo
RSS.
explicarías a alguien totalmente neófito?
Bueno, lo que tenemos aquí es una serie de fuentes de información que nos interesan, cualquiera sea la audiencia a la que te dirijas. Es decir, si estás dirigiendo a empresarios, hay temas que tienen que ver con su empresa, temas que tienen que ver con su competencia, con su sector. Si estás hablando con estudiantes, tienen que ver con los temas acerca de los que ellos investigan o estudian, que en mi caso son comunicación, periodismo, publicidad, ficción, etcétera. Y les dices, bueno, si tú quieres estar al tanto de lo que se publica en los sitios relevantes sobre los temas que a ti te interesan, Hay unos programas, hay unas herramientas que están disponibles en línea, que son gratuitas y que no requieren ningún tipo de descarga de software, que te permiten ser notificado cuando alguno de los sitios que a ti te interesa ha publicado una nueva información. Entonces, estas son estrategias para irle mostrando a la gente que, del mismo modo que el correo electrónico es una herramienta que hemos adaptado a nuestro trabajo y ocio
Que ya da uno por
cotidiano,
hecho, ¿no?
los lectores de fuentes, sí, que ya
Que ya es
digamos
invisible para
está,
el resto.
yo le digo siempre en los cursos a los estudiantes, tú no vas a visitar cada uno de los contactos de tu agenda para ver quién te ha escrito, es sencillamente que cuando te conectas al correo te dice, bueno, tienes un nuevo mensaje de Juan o un nuevo mensaje de
Correcto, es buen
Susana.
ejemplo.
Y con los lectores de fuentes RSS ocurre lo mismo, es decir, tu sitio favorito sobre cómics ha publicado dos nuevas historias y tu sitio favorito sobre cine ha publicado una
Esa,
nueva
me parece
historia.
una excelente analogía esa. ¿Algo que nos quieras decir, algo, una revelación en exclusiva que quieras hacer para nosotros?
Estamos en cierta forma muy enamorados y muy deslumbrados por el famoso fenómeno weblog. Y creo que en relativamente poco tiempo posiblemente otras cosas lo sustituyan y otras palabras lo sustituyan. Pero hay algo que a mí me parece que es, digamos, realmente trascendente de todo esto que estamos viviendo. Y es que estamos hablando de tecnologías, más allá de su nombre, que son weblogs, que son wikis, que son fuentes RSS, que son redes sociales o que lo que aparezca pasado mañana, que lo que han cambiado en el panorama de la comunicación pública es la posibilidad de que la gente corriente tenga una voz pública a escala universal. Entonces, con independencia de que se llame weblog, wiki, podcast o como se llame pasado mañana lo que estemos haciendo, lo importante en términos de comunicación es que han surgido herramientas que permiten que la gente corriente tenga una voz pública y que esa voz pública se pueda escuchar universalmente. Esto me parece que es, digamos, el mensaje más potente de esta revolución de la que estamos formando parte y tratando de impulsar, más allá de los nombres específicos de las herramientas que usemos ahora mismo, ¿no? Y creo que lo que tenemos que intentar potenciar cada uno en nuestro ámbito es extender el impacto de esta revolución, particularmente en el ámbito educativo. Para mí es muy importante que las nuevas generaciones se formen con una conciencia muy clara del potencial que tiene tener una voz pública de
Y que además
escala
implica una gran
universal.
apertura, ¿no? Bien, José Luis, te agradezco muchísimo este tiempo que nos has dedicado y quisiera que nos menciones de nueva cuenta tu libro. Ojalá que podamos conseguirlo aquí en México y Latinoamérica. Tu sitio web es, si nos lo puedes decir, por favor.
Sí, es www.ecuaderno.com y si hacemos barra la revolución de los blogs, ahí está el índice del libro, están todos los enlaces, todas las URL que menciono en el libro están enlazadas para facilitar a los lectores. Yo en agosto estaré por México dando un curso y una conferencia y llevaré algunos ejemplares, entre ellos
Hombre,
uno para
gracias,
ti,
José Luis.
Gustavo.
Te agradezco este tiempo de nuevo. Gracias a José Luis y gracias a ti por tu atención. Te recuerdo que el sitio oficial de este podcast es areaestratégica.com/podcast. Puedes visitar también nuestro weblog que es areaestratégica.com y enviarnos tus comentarios y sugerencias a podcast@areaestratégica.com. El hosting es proporcionado por nuestra empresa area.com.mx, donde creamos sitios web que producen resultados y damos un web hosting rápido, siempre disponible, para que hagas negocio en Internet con confianza. Yo soy Gustavo Arispe. Hasta la próxima.